finalizaremos la edición de La Luna Sale a Tiempo con despedida en verso. Nació en 1947 en Valparaíso, Chile. Estudió Derecho y ha trabajado como periodista y profesor. Tiene numerosos libros publicados tanto en poesía como en prosa. Como poeta ha recibido múltiples premios y reconocimientos. Buenas tardes desde Valencia, España, Juan Cameron.
Buenas tardes, Enrique. Gracias por el contacto.
Gracias a ti por atendernos. Tu padre, Juan Carlos Zamorano, también fue abogado. ¿Por qué no te vinculaste más con la profesión?
Yo estudié Derecho y elegí como día de mi licenciatura, examen final, el 28 de diciembre de 1973. Y me pasaron por inocente. Fui expulsado de la carrera. Por suerte, me he dedicado a cosas más entretenidas y no tan turbias como el Derecho. Me dediqué al periodismo en Suecia y a mi oficio de escribir.
Te voy a preguntar por tus inicios en el interés de la poesía. Ya cuando tenías 11 años empezaste a escribir algunos poemas, ¿no?
Efectivamente, sí, porque era rubio, bajo y con cara de bebé, y me gustaban las niñas, y no podía levantar a ninguna por esas condiciones. Entonces decidí ser en la vida periodista, refugiado político y poeta. Y de las tres posibilidades, la que tenía más al alcance fue la de poeta. Y me puse a escribir, y no paré más. Recién casado, publiqué algunos textos que ahora niego, con bastante ingenuidad, hasta los 27 años. Ahí creo que ya me desarrollo como poeta.
¿Qué es para ti la poesía? En alguna información dices que es una forma de interpretar el medio, ¿es así?
Lo que más interesa es la poesía en sí, o no la interpretación de la poesía. Para mí la poesía es un discurso que subvertido en su orden gramatical y en consecuencia semántico, produce en el receptor imágenes distintas a las propuestas por quien escribe o las del texto. Es una alteración del lenguaje. Cada poeta en sí es una máquina de escribir poesía porque tiene distintas formas, distinta respiración, caja torácica, pensamiento, experiencias, lecturas. Es la forma de decir las cosas. Y con los años he llegado a escribir ordenadamente de mejores registros. Computadora primero, cuaderno, donde queda registrado a mano, pero siempre la versión en la pantalla va a ser la más reciente.
Aunque haya particularidades en cada poeta, me gustaría que nos comentaras, a tu juicio, cuáles serían los atributos esenciales del poeta. En tu caso, ¿sería un compromiso con el bien y con el humanismo?
Con los años he llegado a la conclusión que la poesía se sustenta en el lenguaje. Los temas fundamentales del hombre, su presencia en este espacio mínimo de tiempo, al final llegan a ser meros pretextos para que el poeta construya esos imaginarios inútiles, inservibles, cuadraditos de palabras. Son los textos, los poemas. Yo ya estoy jugando en fútbol en la sub-80. La tarea puede ser en verdad un tanto inútil. Sí contribuye para el lector en el desarrollo de su propio pensamiento, al comprender que todas las mecánicas de él son aquellas que utiliza en la poesía, es decir, los tropos, las figuras retóricas, el lenguaje de los sueños, en tanto es lenguaje de su tribu. Yo hablo en castellano, aragonés, americano de Chile, pero esa es mi tribu. Interpreto el mundo y le doy un sentido de humanidad, de lo que yo como ser humano vi a través del texto.
¿Debería tener el escuchante o el lector de poesía alguna actitud especial ante el fenómeno poético o no?
Es muy poca la gente que lee o compra textos. Sin embargo, alguien que escucha y se conmueve no necesariamente tiene que tener estudios en ese ámbito, ni siquiera tener inicios en materias estéticas. Por ejemplo, a cualquier persona, y le leo a Jorge Manrique, o a Machado, o a Miguel Hernández, y luego le pongo un poeta local vecino mío, le leo ambos textos, no le voy a preguntar cuál es mejor, sino cuál le gusta más, y me va a indicar el poeta nombrado, o Manrique, o Hernández, o Machado, y no el señor Soto a la vuelta de la esquina. Entonces, sí hay una suerte de preparación que viene en el lenguaje mismo nuestro, que nos hace provocar cierta emoción, cualquiera sea su nivel de educación.
Como seguro, Juan, que tendrás poetas preferidos o preferentes, me gustaría que nos comunicaras algunos o algunas.
Sí, pero muchos. Bueno, de algunas hay muchas. Poetas latinoamericanas, Blanca Luz Pulido en México, Anaxtarú en Costa Rica, Daisy Zamora, Nicaragua, los poetas que a mí me formaron y que corresponden exactamente a la promoción donde estuve, yo soy de los más antiguos de la promoción del 80, son los mismos en Latinoamérica. Ernesto Cardenal, Nicanor Parra, en Chile, Jorge Terrier, Enrique Lin, las traducciones de poetas europeos que nos llegaban a través de las editoriales de Buenos Aires. Hay una enorme cantidad de poetas que sí me influyen y que todavía me suenan. De repente, leyendo un cuento de Poe, veo que el torbellino se produce en una localidad noruega que se llama Lofoten. Eso significa pie de lince. Ese Lofoten, que yo en mi comienzo leía Lofoten, lo encontré en un poeta europeo que leía, en poemas como La extranjera, en fin. Hay una serie de textos que se van quedando y te forman, consciente o inconscientemente, trata de imitarlo. Muy importante era, por ejemplo, la poesía rusa contemporánea, que leíamos en Chile en diversas traducciones. España, porque el idioma yo lo estudié en el colegio y me encantó de niño. Desde Góngora a Quevedo, yo como soy más barroco, me gusta Quevedo en lugar de Góngora. Todo el siglo de oro español, en los 60 más bien, Celaya, Gamoneda, Ángel González, Claudio Rodríguez. En los 80, prefiero las mujeres. Ana Rossetti, Luisa Castro, a quien la escuché en Nicaragua, y yo pensando que era una señora que venía de una junta de vecinos a leer cositas, quedé maravillado frente a su lectura. Hay muchos poetas que leo, muchos que me influyeron en mi formación y muchos que me seguirán influenciando.
Vamos a hablar de las características de tu poesía. Algunos críticos dicen que se basan en lo anecdótico, popular, es discursiva y además crítica social. ¿Lo compartes?
Lo comparto. Siempre mezclo dos realidades para burlarme, porque la burla es una forma de cobarde de ataque. Yo no puedo combatir, pero sí puedo zaherir, puedo provocar algo. Y en eso creo que mi poesía también es utilitaria. Si tiene un humor, ese humor es cáustico y es profundamente política.
Vamos a hablar, si te parece, de tu proceso creativo. Dices que al principio es una cuestión de oído y de visión, ¿es así?
¿Dónde se origina el fenómeno de la creación literaria? A veces el pensamiento, pero el pensamiento que produce el ruido interior de las imágenes, ¿no? Un día, por ejemplo, puedo estar duchándome y empiezo a pensar en algo. Este pensamiento tiene un cierto ritmo y se me queda, lo anoto en una libreta cuando me he secado las manos, ¿se entiende? Lo voy pensando en el día, voy cambiando. Si estoy en un café, voy anotando y estoy trabajando en él. Ya al segundo o tercer día lo tengo hecho. Tener hecho significa que ya lo he puesto en un registro ordenado y ese texto a fin de mes, digamos, y empiezo a corregir los textos escritos en el mes 1, 2, 5, 7 o 10, depende. Normalmente son 5. Y en el computador, ahí lo empiezo a pasar al cuaderno y a medida que lo paso en el cuaderno voy corrigiéndolas por el sonido, voy corrigiendo en la pantalla. El placer de escribir a mano. Me gusta usar pluma fuente y para mandar a un certamen literario tengo que ordenar estas cosas en cuadernos y esos cuadernos, digamos que sean de 9, 10 textos cada uno, juntar unos 3, 4 y darles una lectura interior. Es un trabajo de 1 o 2 años.
Tu último libro publicado es Balada del viejo submarino, publicado por la editorial After Poetry en 2024. ¿Qué diferencia hay entre este último libro y los anteriores?
Ninguna. Uno siempre continúa los discursos. El anterior mío era, a mí me gusta ponerle títulos para molestar, poemas de autoayuda. Tenía la intención de venderse mucho. Yo me autoayudo a mí mismo escribiendo. Es una continuación de mis formas de escribir. No necesariamente estos textos fueron escritos al terminar mi último libro, sino que pueden haber sido anteriores o partes rechazadas. Son cuadernillos diversos que voy juntando. He tomado un verso más largo con los años, más sonoro y con una ironía no tan obvia como la que uno hizo en sus primeros libros, con fuerza y determinación en los años de lucha.
Juan, a nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación para que nos lo reciten durante la entrevista. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
Entierro del vicario Bernal. No soy de profesión religioso, ni creyente, ni nada. Tenía un amigo que falleció a los 40 años siendo ya vicario del obispo de Valparaíso. Era el único amigo cardenal que yo pude haber tenido y se muere. El templo se llenaba de logias y pañuelos, de beatas y espermas y extrañas banderolas, de mandiles y velas en las filas de caños, y al medio, en los pasillos, tras las frías columnas, templarios de hojalata. Órdenes de caballería que hoy día no serían un club de conductores con su parafernalia de botas de montar y mozos de alazanes y petos, parapetos y un aire a capellar ocultado en espadas silenciosas, rastreras, que alguna vez yo vi en Hotel Salmantino, en la plaza de Don Juan XXIII. Salamanca me fue entonces la vera instalación de aquesta España, oscura, pedregosa, pesada como iglesia, con el deber impuesto desde arriba y una culpa inmanente y rigurosa que en verdad varía me callampa. Y enfrente, aquesta otra, la del conocimiento de la historia, desnuda y gozadora de jabalí y de ciervo, libres por la campiña, hierbajos y viñedos, la Castilla que amé y que sabía propia, la del celta extranjera, extranjero establecido. Pero estaba en Concón, y en estos lares no existe alguna corte, ni siquiera un buen par de ambulancias reparadas, y su iglesia es capilla donde entierran a este joven Bernal, que era vicario del obispo del puerto a los 40. ¡Qué desdicha! El único amigo cardenal de mi parroquia que pude haber tenido, que merecía el cielo, si acaso las campanas de ese cáncer no lo hubiesen llevado tan temprano y en tan goyesco séquito.
Juan, tú has sido una persona exiliada y migrante. ¿Cómo afectó estas dos condiciones a tu poesía?
Las afectó muy bien. Mi primer exilio fue en Argentina del año 74 al 77. Yo salí siendo un aficionado a la poesía, había escrito dos cuadernillos, manos enlazadas y una vieja joven muerte. Una poesía muy ingenua, muy elemental, por obvio. En Argentina fui vendedor de libros de la editorial Juan Goyanarte y de la distribuidora Ediris, cosa que me permitió intercambiar las muestras como vendedor, que eran de mi propiedad, por textos de poesía o de teoría también, que fue muy fundamental, a los libreros que ya no querían saber más de poesía porque se vendía poco. Y me fui haciendo de una biblioteca de poesía grande y de una lectura buena. En Buenos Aires hice talleres de poesía, concursé para el Premio Casa de las Américas en La Habana, Cuba, que eran $3,000, imagínate, una fortuna. Llegué segundo. Jorge Alejandro Bocanera, gran poeta latinoamericano, amigo mío, siendo un muchacho menor que yo, se me acercó y me dijo: señor, ¿cree usted que yo podría enviar este texto a Casa de las Américas? Y tonto yo le dije que sí, él ganó. Y vuelvo a Chile con un libro que gana, que publico, y además gano un certamen acá en Chile. Debo salir a Suecia y se produce un proceso de conocimiento igual, se me abren puertas a otros idiomas, gano premios en España, vuelvo a Chile. Todo exilio, todo golpe, toda patada ha servido de impulso. Estoy bastante satisfecho con esto.
Por último, ¿qué proyectos como poeta tienes para lo que resta del año, en todo caso en el año 2025?
publicaciones, siempre estoy armando libros y participando en certámenes grandes con la esperanza de ganar alguno.
Juan Camerón, poeta chileno, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo.
Gracias, Enrique, y gracias por haberme mirado desde tan lejos. Para mí es un honor. Muy amable.